Hey, hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a The Nerd Stop. Como lo habrán visto ya en el título o en mi página de Instagram, el tema que ganó el día de hoy fue Injustice 1 y 2, explicación y review. Y vaya, decidí ponerles este tema junto con Batman que ríe repetidos porque en votaciones previas había estado bastante cerca de ganar. Ah, bueno, ambos temas habían estado bastante cerca de ganar. Y sí, decidí poner estos dos de nuevo junto con The Book of Boba Fett. Y estuvo bastante cerrada la competencia, ganó por un voto nada más Injustice. Pero sí, si tienen algún otro tema, recuerden que me lo pueden ir a poner ahí al Instagram cuando les ponga la historia. O bien me lo pueden pasar directo por mensaje, como prefieran. Pero wow, siento que es muy muy cool la interacción que tenemos en el Instagram. Siempre me llegan muchas dudas, muchas temáticas. Y nada, espero sigan teniendo esa interacción conmigo. Y también si pueden, me apoyarán muchísimo compartiendo la página, recomendándome, compartiendo el podcast. Se los agradecería demasiado si les gusta lo que hago, si les entretiene. O si de plano conocen a alguien que tiene muchísimas dudas nerd, que esté interesado en alguna de las temáticas que ya traté o que creen que podría interesarle o proponerme alguna temática para que yo hable de ella. Pues sí, me harían un gran favor si pues comparten. Si me dejan a lo mejor una calificación Spotify, lo que sea, es bastante, bastante bueno. Y muchísimas gracias. Estoy intentando pues ver qué dinámica les podría hacer en Instagram para pues darles algo de vuelta a ustedes que me escuchan, que están del otro lado de la plataforma. Pero bueno, voy a pensar. También ahí tal vez les comente algunas cosas en el Instagram para que estén atentos. Y sí, vamos a pasar con la primera parte del podcast del día de hoy, que es sus dudas nerd. Me dejaron varias dudas nerd y las dos que elegí ahorita pues están bastante buenas, pero recuerden que no desanimarse si no aparece su duda como tal. Siempre anoto todas las dudas y siempre preparo para el episodio pues como las mejores o las que pueden abarcar un cierto tiempo. Entonces sí, síganme poniendo dudas y vamos a pasar ya con las dos dudas que tomé para este episodio. La primera es, ¿quién es más fuerte? ¿Superman? Metro Man, que si no lo conocen es este personaje, vaya, copy-paste de Superman, pero en la película de Megamente. Homelander, que igual es un superhombre en la serie de The Boys en Amazon Prime. Y Omni-Man, que es igual un superhéroe, pero en la serie igual de Amazon Prime, pero en la serie de Invincible. Voy a repasar un poquito los personajes, voy a explicar un poquito por qué creo que son más o menos fuertes, debilidades, cosas así. Y también un poquito de su historia para aquellos que no conocen a lo mejor alguno de los personajes. Y en breve les digo cuál sería mi conclusión. En primer lugar tenemos al kryptoniano, todos conocemos a Superman. Es el superhéroe original por default, el primer superhéroe que hubo como tal en los cómics. Y definitivamente yo creo que el más famoso. Dentro de sus debilidades está la kriptonita. El problema es que también hay muchos tipos de kriptonita, la roja, la negra, la amarilla, que causan pues distintos efectos en Superman. Y también otra debilidad que tiene es el sol rojo. Superman viene de Krypton, un planeta que es más viejo que la Tierra, entonces su sol, por consecuente, también era más viejo. Y era de color rojo, entonces aquí en la Tierra tiene un sol más joven, un sol amarillo, que al ser pues él, un kriptoniano acostumbrado a un sol rojo, al estar expuesto al sol de la Tierra, le da más energía y le da todos los poderes que pues Superman tiene, como lo son visión láser, super aliento, volar, super fuerza, invulnerabilidad, super velocidad. Ya saben a Superman. Más bien, en vez de preguntar qué poderes tiene, deberíamos preguntarnos cuáles poderes son los que no tiene, porque vaya, es un superhéroe bastante, bastante roto, bastante fuerte. Y bueno, ahora vamos a pasar con Metro Man. Como les dije, este es un superhéroe que sale originalmente en la película de Megamente. Tiene una historia bastante similar a la de Superman. Su planeta estaba a punto de ser consumido por un hoyo negro junto con el planeta de Megamente, y ambos los mandan al mismo tiempo en cápsulas a la Tierra. Superman aterriza, bueno, Superman, les digo que son tan similares que hasta me confundo. Metroman aterriza en una familia rica, mientras que Megamente en la prisión. Metroman es, les digo, un copy-paste de Superman. Nada más que de él no se nos muestra que tenga algún tipo de debilidad. En la película de Megamente al inicio era como de broma. Bueno, al inicio se nos plantea que era el cobre, pero después se sabe que era una broma en Metro Man. Entonces, vaya, no tiene muchas debilidades. Algunas, bueno, su única debilidad que podríamos mencionar es que no tiene como tal una motivación para seguir siendo un superhéroe. Al final de la película vemos que él no murió, sino que nada más fingió su muerte porque pues ya no tenía esa motivación de estar repitiendo la rutina, de salvando a la gente, etcétera, etcétera. Tal vez eso sería lo único que podríamos contar como debilidad, pero fuera de eso no tiene ninguna debilidad. Entonces en ese aspecto podríamos decir que ya le está ganando un poquito a Superman. Y otra fortaleza que tiene así como muy muy cañona es que, bueno, sabemos que Superman es muy muy rápido, pero en algún cómic, haciendo una carrera contra Flash o peleando directamente contra Flash, Flash dice: todas las carreras que hemos tenido eran de caridad, entonces sinceramente no iba a correr a mi velocidad, pues a la más potente, usando toda la Speed Force. Entonces sabemos que Flash es mucho más rápido que Superman. Y a qué quiero llegar con esto es que en una fracción de la película se nos muestra cómo Metroman tiene ciertas actitudes de super velocidad similares a las de Flash. O sea, que ve todo en super cámara lenta. Para él, segundos pueden ser aprovechados como días, semanas. Entonces, incluso en ese aspecto podríamos ver que ya empiezas... O sea, Superman sabemos que es rapidísimo también. Es un superhombre al final. Pero bueno, Metroman se nos está dando muy en claro que tiene también esa habilidad similar a lo que sería el Speed Force, de no solo ser rápido, sino también de contener el tiempo al ir tan rápido que todo lo demás casi casi se detiene. Entonces, vaya, lo resalto porque, bueno, en la conclusión va a ser algo importante. Ahora vamos a pasar con Omni-Man. Vaya, Omni-Man igual es un superhombre. De hecho, también es un alienígena que viene de otro planeta. Es un Viltrumita, así le llaman en la serie de Invincible. Pero en vez de ser como Superman bueno, él es como malo, ¿saben? Él viene a la Tierra para aprender de la Tierra y posteriormente conquistarla, pero le toma más tiempo de lo que esperaba porque tiene un hijo, que justamente es Invincible en la serie, que se vuelve un héroe. Entonces, sí, tiene distintas motivaciones, pero es igual muy muy similar a Superman. Tiene super fuerza, puede volar y vaya, todo lo que implica ser un superhombre en los cómics o en representaciones de superhéroes. Yo sinceramente no he leído toda la historia de Invincible en los cómics. Dicen que es muy muy buena. Desafortunadamente solo he visto la serie, pero por lo que yo sé, por algunas cosas que me he metido a investigar, Omni-Man sí tiene algunas cosas que lo debilitan o cosas que lo pueden afectar de manera seria. No me he querido spoilear porque creo que la representación de la serie está muy muy buena. Entonces quiero esperar a que sigan saliendo las temporadas. Pero sí, de lo que yo sé, en los cómics hay cosas que llegan a afectar a Omni-Man, que llegan a dañarlo. Entonces, de lo que yo entiendo, sería como el superhombre, ya les voy a dar un spoiler, sería el superhombre menos poderoso o menos invulnerable a ataques. Pasando ahora con Homelander. Como ya les dije, Homelander es otro copy-paste de Superman en una serie que se llama The Boys, que nos muestra un mundo superheroico pero con una realidad un poco más cruda, mostrándonos qué pasaría si realmente las personas tuvieran superhéroes y cómo, en vez de adoptar todo este... Sí, esta moralidad, esta ética de decir lo voy a usar para buenas cosas, sí lo usan para buenas cosas, pero son más vistos como una marca. Y al final, en el fondo, no son tan buenos como nosotros nos los imaginaríamos, sino que también tienen vicios, también tienen errores, también buscan venganzas de cierto tipo. Entonces sí, los superhéroes, si de por sí los superhéroes en los cómics no son perfectos, aquí pues son un desastre. Se les trata como un producto y al final tienen un fin más de lucro que de ayudar. Homelander es un... tiene los mismos superpoderes, visión de rayos X, volar, super fuerza, como todos los que me he mencionado en la lista. Pero la diferencia con este Homelander es que también es de cierta manera malo. Al final creo que no podemos calificarlo totalmente como terrible por naturaleza. Simplemente que en la serie se nos muestra que él fue criado o fue creado desde un inicio para ser un superhumano, para ser el mejor de todos. Entonces fue criado en un laboratorio, tiene distintas experiencias traumáticas. Y sí, vaya, al final yo creo que esa es su mayor debilidad, porque en el futuro le causa que sí sea un gran héroe, pero socialmente y psicológicamente tiene muchos problemas. Al final su mayor miedo es que la gente se entere que solo le importa él mismo. Como que el vender su imagen se vuelve algo muy muy importante para él. Y como se los menciono, no les quiero spoilear la serie porque sinceramente se las puedo recomendar. De hecho, las dos series, tanto Invincible como como The Boys. Si tienen Amazon Prime Video, véanlas, son muy muy buenas series. Y sí, regresando rápidamente al tema, al final en la serie se nos muestra que tiene distintas actitudes psicológicas que incluso podrían ser hasta de un niño. Y sí, eso lo hace tanto peligroso como vulnerable, porque al final psicológicamente se encuentra en problemas en muchos momentos en la serie. Y bueno, vamos a pasar rápido con mi conclusión. Yo creo que los dos más poderosos al final en esta lista terminarían siendo Superman y Metroman, porque como ya les mencioné, al final se sabe que en los cómics hay cosas que van a afectar a Omni-Man. Y también dentro de la serie hemos visto que Omni-Man llega a tener límites, un Viltrumita puede ser dañado gravemente por algún otro ser que también sea de una fuerza similar a la suya. Entonces yo creo que Omni-Man quedaría descartado inmediatamente. Y Homelander, al ser tan inestable, podría, más que potencializar su fuerza, más que potencializar su poder, pues se vería pues afectado, se vería en desventaja en batalla, sobre todo contra entes morales como Superman o como Metroman, hasta cierto punto de la película de Megamente. Entonces sí, de cajón yo creo que se tendrían que eliminar esos dos personajes. Y bueno, posteriormente tenemos a Metroman y Superman. Sinceramente, yo creo que ya dependería muchísimo del escenario en el que plantees que ellos dos se den un un atrancón. Porque, por ejemplo, Superman sí tiene debilidades, como ya lo mencioné, como lo son el Sol Rojo y la Kriptonita. Pero también el que el Sol de la Tierra le dé ciertos poderes, implica que entre más cerca esté del Sol o entre más se encuentra en una situación, puede obtener más energía y por lo tanto más poder del Sol. Así como ha logrado mover la Tierra en los cómics, como ha logrado cargar muchísimas cosas de peso y ha resuelto distintas situaciones contra, pues, villanos bastante poderosos. Yo creo que Superman en escenarios podría estar en una posición de ventaja y de desventaja. Por otro lado, Metroman al final, si no tiene la motivación de ser un héroe o de seguir peleando contra Superman, pues le va a valer queso y meramente tendría que pelear por supervivencia. Pero si tuviera que decir un veredicto final, yo creo que al final sabemos que existe una forma de vencer a Superman. Entonces, sí, tendría que ser Metroman, pero meramente porque no tenemos un referente que diga, ah, es vulnerable a esto o ah, puede ser vencido de tal manera. Y pues sí, Superman, como lo dije, ahora sí que lo escucharon de mi propia voz, Superman puede incrementar muchísimo su poder, pero también puede decrecer a la misma escala, ¿saben? Por ejemplo, como lo vimos en Flashpoint, donde un Superman que creció bajo una atmósfera continua de Sol Rojo, pues está flaquito, está asustado y no conoce mucho el mundo. Entonces, si lo planteamos de esa manera, tendría que ser Metroman. Que es curioso, que es justamente es que gana porque es el personaje del cual sabemos menos. Al final fue nada más un personaje secundario de una película de un protagonista. Pero sí, ahí está mi respuesta. Si tienen alguna otra duda, nerd, pues me la pueden ir a dejar al Instagram. Y antes de que se me olvide, vamos a pasar con la segunda. Ya me estaba arrancando. Y la siguiente pregunta es de ¿por qué Venom quiere atacar a Spider-Man? O como que se siente atraído a, o se le ve como hostil hacia Spider-Man al final de su película. Spoiler alert, para los que no han visto Venom 2, cuidado. Ya mencioné algo, pero se los vuelvo a advertir. La escena post créditos que vemos en Venom es que está en algún lugar manteniéndose oculto porque sabemos que al final queda como fugitivo ante la ley. Se escapa de sí, no, creo que no era una prisión como tal, pero era como una agencia de policía y lo estaban investigando. El chiste es que se escapa de donde está. Creo que se fue a un lugar con playa, me parece que México como tal. Sí, porque está viendo una telenovela de David Cepeda. Pero bueno, podría ser algún otro país de Latinoamérica. El punto es que está en una habitación de hotel viendo una telenovela y se ve que hay un cambio en la realidad, como lo pudimos observar en el tráiler de Spider-Man No Way Home, con los mismos colores que tiene la magia de Doctor Strange, y se teletransporta a otra realidad donde en la televisión ve que James Jonah Jameson está justo hablando de quién es Spider-Man, de quién es su identidad, etcétera, etcétera. Venom ve la pantalla y dice ese sujeto y luego como que la lame. Yo sinceramente tengo dos teorías que podrían ser bueno, que yo apunto a que son las más probables. Y en primer lugar pongo que tal vez al mezclar las realidades, especulando que Tobey Maguire y Andrew Garfield van a salir en la película, pues se pueden mezclar algunos conceptos, así como tenemos a James Jonah Jameson con Tom Holland, y así como vamos a tener algunos otros villanos. Entonces, creo que por un lado Venom podría tener ciertos, pues como recuerdos, o saber que de cierta manera un Spider-Man, que sería en este caso el de Tobey Maguire, ya venció a su contraparte en otra realidad, o de cierta manera saber que no se lleva bien con Spider-Man de cajón. Así como por ejemplo lo vimos con Alfred Molina, que es el Doctor Octopus, que llega y dice hola Peter, y está en el tráiler, parece que está saludando al Spider-Man de Tom Holland. Entonces, a lo mejor existen estos conceptos mezclados en la realidad donde se mantiene esa relación hostil de todos los villanos hacia todos los Spider-Man, sin importar que no sea su propio Spider-Man. Y bueno, en mi segunda teoría como tal sería que, como en los cómics, el primer anfitrión de Venom fue Peter Parker, y eso le brindó muchísimas características a Venom, como la araña en el pecho, la icónica araña blanca, el poder lanzar telarañas, el conocer secretos de la vida de Peter. Pues eso en los cómics tiene un gran peso, ya que cuando se va con usuarios como lo son Eddie Brock, pues mantiene la araña, mantiene el estilo de combate, lanzar telarañas, columpiarse, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que de cierta manera, esa importancia que tiene Peter Parker en la historia de Venom, así como Venom tiene importancia en la historia de Peter Parker, se puede mantener de cierta manera en las realidades. Siento que Venom se podría sentir atraído hacia un usuario o un portador como lo sería Peter Parker, ya que como lo vimos en la película, Venom no puede estar apegado a cualquier ser humano o ser viviente, sino que necesita tener una compatibilidad. Con Eddie Brock tiene una gran compatibilidad, pero con Peter Parker, además de que podría mantener esa compatibilidad, también podría significar volverse más poderoso. En los cómics incluso Hulk se ha pegado, perdón, Venom se ha pegado a Hulk, ya que es un usuario poderoso. Venom lo que hace es incrementar todos los aspectos físicos de la persona y agregar algunas cosas. Entonces, técnicamente, Peter Parker con el simbionte sería más fuerte que Eddie Brock con el simbionte. Entonces, sí, podría ser que uno es hostil porque se mantiene esa relación de hostilidad entre los villanos y héroes a pesar de que son de distintas realidades. O bien, se siente más que verse hostil, se siente como atraído hacia buscar que Peter Parker sea su nuevo portador. Y bueno, eso sería todo con la sección de preguntas nerd o dudas nerd que ustedes tengan. Recuerden que me las pueden ir a mandar ahí al Instagram. Vamos a pasar ahora sí con el tema del día de hoy. Como ya lo mencioné, el tema ganador del día de hoy fue Injustice 1 y 2. Les voy a dar un poquito de contarles un poco la historia para ponerlo 100% en contexto. Voy a saltarme algunas partes. Así que si sienten que me faltó algo o si sienten que la historia está buena, pueden ir directamente a jugar los juegos. Me parece que ya salió la película de la primera historia. Y también están los cómics. Por si quieren entrar más a detalle, yo voy a platicarles los aspectos más importantes. Y posteriormente les daré bien el review, conclusión, juegos, cómics y todo. Bueno, la historia de Injustice 1 nos narra cómo en una realidad el Joker, de cierta manera con el gas de la risa, creo, engaña a Superman. Entonces hace ver, o sea, Lois Lane a los ojos de Superman se ve como Doomsday. Entonces Superman la lleva al espacio y la mata. El problema es que Lois estaba embarazada y también sus signos vitales estaban conectados a una bomba que cuando ella muere explota Metrópolis. Superman esto lo llevó evidentemente a la locura y a volverse más radical, por lo que mata al Joker. Los años pasan y Superman se vuelve un dictador que busca imponer la seguridad a base de matar criminales y aquellos que se opongan a su régimen. De su lado tenemos a héroes como Cyborg, Green Lantern, que en ese universo se vuelve Yellow Lantern. Está Raven, Shazam, Flash, Wonder Woman, entre otros. Incluso villanos hasta está Black Adam. Entonces, sí, ya vemos que todos los personajes que eran buenos se vuelven malos. Y hay algunos personajes que como eran malos, en esta realidad son buenos, ya que al final no les conviene que Superman los elimine. Pero bueno, sí, ellos forman lo que se conoce como el régimen, que es prácticamente un régimen dictatorial, pero impuesto por superhéroes. Por otro lado, aquellos que escaparon y evitaron ser tanto bueno, unirse al régimen, como caer a manos del régimen, forman una resistencia liderada por Batman y Lex Luthor, que Lex Luthor en esta realidad es bueno porque siempre fue amigo de Superman. Entonces, el plan de estos dos es traer a versiones heroicas de la Liga de la Justicia de una realidad distinta para que pues los ayuden a vencer a Superman. Y como les dije, no voy a entrar mucho en detalles, entonces hay algunas peleas y al final, después de tantas peleas entre la resistencia y el régimen, Superman se harta y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no voy a estar aguantando esto, voy a explotar tanto lo que queda de Metrópolis, porque recuerden que Metrópolis ya había sido explotado una primera vez por el Joker, como Gótica. Entonces, vaya, este es un movimiento radical y dentro del mismo régimen hay como dilemas de verdad esto es lo correcto. Entonces, Superman llega al punto de matar a Billy Batson, a Shazam, y Flash dice, ¿sabes qué? Esto ya se salió de las manos. No sé por qué hasta ese punto llegó a pensar que se había salido de las manos y Superman había hecho cosas locas durante todo el juego. O bien los cómics. Pero bueno, entonces Flash se da cuenta de que pues de plano no es lo correcto. Y decide alertar a la resistencia. La resistencia dicen, ¿sabes qué? Nosotros también ya estamos hartos de Superman. Y aunque el Batman de esa realidad no quería, decidieron traer a Superman de la realidad de la Liga de la Justicia que habían traído para apoyarlos en primer momento. No se quería traer a Superman porque nadie confiaba, con razón justa, nadie confiaba en Superman, en esa realidad. Pero bueno, al final deciden traerlo y ya al ser una pelea pareja entre Superman y Superman, vencen al Superman líder del régimen y lo encierran en una prisión que irradia una atmósfera de sol rojo para que no pueda escapar. En Injustice 2, primeramente se nos muestran dos flashbacks al pasado. Uno de Supergirl, como su planeta fue invadido por Brainiac, y a ella, Kara Sorel y Kal-El, que es conocido como Superman o Clark Kent, los mandan al espacio, pero la cápsula de Supergirl tiene problemas y se pierde, mientras que la de Superman sí llega a la Tierra. Y por otro lado se nos muestra un flashback de cómo al inicio cuando Superman, había eliminado al Joker y empieza con este régimen dictatorial, Batman y Damian Wayne van a una prisión en Gotham. Llega Superman dice que va a erradicar a todos los criminales. Batman le dice que no es lo correcto, y Damian Wayne sorpresivamente, aunque no tanto, si ya vieron mi capítulo pasado, explico cómo Damian Wayne es uno de los Robins más agresivos y viene como tal de creado por la Liga de los Asesinos. Entonces vayan a escucharlo si no lo han escuchado, rápido el paréntesis. Y bueno, continuamos. Damian Wayne como Robin decide irse del lado del Superman, dice, ¿sabes qué? Tienes razón, al final todos estos criminales pues nos han causado muchos problemas, han matado a muchísimas personas, y Damian Wayne como Robin elimina a un criminal que se llama Sage, bastante famoso en los cómics. Batman pues se da cuenta de que Robin ya cruzó el punto de no retorno. Y Superman se lleva a Robin, se lo lleva como, ahora tú eres parte de mi equipo. Y pues Batman evidentemente queda decepcionado. Bueno, ahora sí pasamos a la realidad. Y en esta realidad se nos muestra cómo Batman y demás superhéroes están intentando regresar a la paz mundial. Y para ello crean, pues sí, una inteligencia artificial que se llama Brother Eye, que puede estar vigilando y monitoreando cosas que pasan alrededor del mundo. Y a través de esto detectan que varios villanos se unen en un grupo llamado La Sociedad. Y mientras tanto se nos muestra también cómo los sobrevivientes o los que huyeron tras la derrota de Superman como régimen, que son Black Adam y Wonder Woman como tal, descubren que Kara Sorel, Supergirl, está en el espacio. Entonces la traen a la Tierra y la entrenan, la convencen también de que Batman es malo. Supergirl quiere, oigan, déjenme ir a liberar a mi primo, pero Wonder Woman le dice, no, es que todavía no estás lista, no sabes a lo que te enfrentas. Batman pues en este momento es poderoso. Posteriormente vemos como en todo el mundo empieza una invasión del villano Brainiac. Así como Kara Sorel ya lo había enfrentado en Krypton, ahora Brainiac llegó a la Tierra. Y bueno, Brainiac en resumen quiere tomar el control de la Tierra. Y para esto se apoya del Brother Eye, hackea la inteligencia artificial que había creado Bruce Wayne. Y todos, tanto el lado de Batman como el lado de Superman, se encuentran en jaque. Batman y Superman hablan de cómo podrían detener a Brainiac. Es más como una discusión, pero vaya, se da una conversación entre ellos dos. Y Superman al final concluye y le dice a Batman, sin mí no vas a poder hacer nada. Y pues la Tierra se va a ir al carajo, ¿no? posteriormente suceden algunos más eventos que... Sí, unen más superhéroes a la lucha, como Brainiac invadiendo Atlantis, como Green Lantern encontrándose con Flash que regresa de su exilio. Y bueno, al final logran vencer a la sociedad como tal. Les dije que había un cierto grupo de villanos que estaba formando revuelo. Y descubrimos que ellos también están liderando a los ejércitos de Brainiac a tomar ciertas ciudades. Entonces es importante cómo varios héroes se unen a esta lucha. Y bueno, al final el bando de Superman, que como ya les dije, incluye a Robin, incluye a Black Adam, Wonder Woman, etcétera, etcétera, deciden liberar a Superman. Su plan es ir a la prisión del Sol Rojo a liberarlo, porque saben que sin él no va a ser posible vencer a Brainiac. Por otro lado, del bando de Batman están Blue Beetle y Firestorm, protegiendo a la prisión. Será un conflicto entre ambas partes, pero pues al final Batman con su propia mano libera a Superman. Entonces se reúnen todos, dicen, bueno, para detener a Brainiac hay que hacer esto o hay que hacer aquello, pero pues hay como distintas diferencias de opinión. Por un lado, por ejemplo, Wonder Woman quiere ir a atacar directamente al ejército de Brainiac, mientras que Batman prefiere poner a los civiles que están en riesgo seguros primero. Al final hay un... Sí, todos los personajes tienen una cierta situación que los hace cambiar de bando o analizar más a fondo lo que están haciendo, que al final, en lo último de la historia va a ser importante, recuérdenlo. Por ejemplo, Supergirl se da cuenta que su primo no es tan bueno como parece, que es muy radical, que la gente le tiene miedo por llevar el logo de Superman. Harley Quinn siendo brutalmente herida por Wonder Woman. Flash encontrándose a algunos de sus ex villanos en el camino, como a Reverse Flash. Entonces sí, hay algunos cambios de opiniones, cambios, alianzas, por ejemplo, entre Aquaman y Shazam, etc. Entonces, atacando la nave de Brainiac, Brainiac dispara un rayo tan potente que al parecer elimina a Superman. Entonces Batman dice, ¿saben qué? Hay que hacer este plan, que era dispararle con magia a la nave, no con tecnología. Logran tumbar el escudo y deciden ir a la nave de Brainiac. Una vez ya en la nave de Brainiac, Supergirl es capturada, parece que ya Brainiac ganó, pero descubrimos que Superman está vivo. Superman llega a pelear contra Brainiac y salva la vida de Batman, que Batman también ya estaba a dos de morir. Entonces Superman derrota a Brainiac, pero su nave empieza a colapsar ya que Brainiac controla la nave directamente con la mente. Superman toma el control de la nave, mientras ahora vemos cómo Batman enfrenta a Brainiac. Entre los dos al final lo derrotan. Y una vez que ya lo tienen a su merced, que ya lo tienen derrotado, que ya no lo tienen con toda su tecnología y con todo lo que hace poderoso a Brainiac, se dividen en dos bandos, ahora sí, oficialmente. Como les dije, hay personajes que se van del lado de Batman, que dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que dejarlo vivo, porque pues al final es el que sabe más de toda la nave, ¿no? Hay que obligarlo a que de cierta manera nos ayude a liberar todas las ciudades que ha capturado, porque en eso no lo mencioné tan a detalle. Brainiac captura ciudades de la Tierra y, por ejemplo, también capturó Krypton, los tiene de cierta manera compactos en su nave, así como también tiene a otros personajes para estudiarlos. El punto de Brainiac es ganar conocimiento, entonces se dedica a coleccionar ciudades, planetas, personajes, etc. Entonces Batman dice, pues hay muchísimo en la línea como para poner en riesgo y creernos que sí podemos resolver el enigma de la nave Brainiac y liberar todas las ciudades que están atrapadas. Entonces hay que mantenerlo vivo para que de cierta manera podamos obligarlo a que él libere todo lo que tiene en su nave. Y se crea también el bando de Superman que dice, no, hay que eliminarlo, es una amenaza. Al final ya vimos todo lo que es capaz, y entre nosotros, entre Cyborg y por ejemplo Superman, que ya había pilotado, como les mencioné, la nave de Brainiac, vamos a encontrar la manera de salvar a las personas, ciudades, planetas, personajes que se encuentran. Y bueno, a partir de este momento es cuando suceden algunas otras cosas, como Batman dañando a Superman con un cuchillo de kriptonita amarilla, que bueno, se da como en el arco de argumental de decir a Batman va a poder enfrentar a Superman. ciertos personajes, como ya lo mencioné, se van a ir del lado de Batman, como son Green Lantern, Flash, Supergirl, y del lado de Superman va a estar Wonder Woman, Aquaman, Black Adam, Sí, les digo, son algunos eventos, pero ya de manera rápida, no como los que a los que no entré en detalle hace rato. como Batman siendo Aquaman, Batman preparándose para la lucha con Superman, obteniendo su traje en la Baticueva que tiene propiedades de Kryptonita. Y bueno, al final llegamos al punto en el que estos dos personajes se enfrentan. Aquí hay dos finales. Uno que es el canon, el que se toma en cuenta como el original en el juego, el que sí sucedió o en el punto al que tendrías que llegar. En el cual Batman vence. Y bueno, manda a Superman a la zona fantasma. Antes de que Superman cruce el portal hacia la zona fantasma, dice algo como, bueno, volveré, encontraré la forma de volver y pues me vengaré. Y Batman le dice, ¿sabes qué? Si logras hacerlo, estaremos preparados para ello. También se nos muestra un poquito de cómo Supergirl se encuentra confundida porque, pues, como tal, su deber era ayudar a su primo y darle esperanza a la Tierra. Pero, pues, Superman había cambiado el significado de la S en el pecho y a decir, ¿saben qué? Somos villanos. Entonces, Batman le dice una frase como similar a el significado del logo, al final se lo va a dar la persona que esté portándolo. Y así es como Supergirl se une a la Liga de la Justicia. Por otro lado, tenemos el segundo final, en el cual Superman vence a Batman. Llega con Supergirl, que se encuentra encerrada en la prisión de atmósfera del Sol Rojo. Y pues hablan un poco sobre cómo Superman tenía la razón. Y al final llega Batman, pero Batman se ve distinto, ya que pues está siendo controlado por la tecnología de Brainiac, lo cual se nos da a entender que Superman sí logró controlar esta tecnología, y ahí cierra ese final secundario. Y bueno, en conclusión, yo creo que es una historia bastante, bastante buena, no quiero decir solo videojuego, porque bueno, yo leí también la historia en los cómics, y wow, es muy muy buena. Siento que este juego fue una revolución en el mundo de los juegos, ya que juegos populares de estilo pelea en una jugabilidad tipo combate, solo teníamos a Street Fighter y a Mortal Kombat en el panorama. Pero bueno, estuvo increíble que DC se animara a hacer un proyecto de tal magnitud y en un campo distinto, porque a diferencia de otros juegos de pelea, lo que nos ofrece es que sí está la historia del juego, pero pues justamente ellos tienen esa capacidad de sacar todos los cómics alrededor del juego. Y me parece que ya sacaron la primera entrega de la película de Injustice 1. Entonces, wow, sinceramente creo que puedes jugar el juego, puedes leer los cómics y de todas formas te vas a pasar un buen rato. Pero sí, combinas un poco de los dos, se vuelve una experiencia muy muy cool. Creo que le construyeron muy bien la historia alrededor del juego, complementándola con los cómics, contándote qué pasó antes, qué pasó después, qué pasó durante, cosas que no te muestran en el videojuego, del por qué ciertos personajes decidieron tomar tal bando en algún momento. Entonces, wow, es muy muy buen juego. Si tienen la oportunidad de jugarlo, háganlo. Si tienen la oportunidad de leer los cómics, también háganlo. He leído algunas críticas o reviews de la película, dicen que no es tan buena. Al final, las películas animadas de DC siempre tienen algunos pequeños cambios, y no les puedo decir como tal que no la vean porque está mala. Sinceramente, me gustaría formular primeramente mi propia opinión en torno a la película, pero les puedo asegurar que si quieren acercarse a esta historia, si quieren tener un primer acercamiento con esta historia, tanto los cómics como el videojuego son muy muy buenas opciones. Y bueno, al final, si complementan uno con el otro, va a ser 10 veces mejor todavía. Otra cosa buena que puedo mencionar del juego es que pues continuaron teniendo expansiones, DLCs, que mejoran tu experiencia como jugador, agregando distintas apariencias del personaje, agregando nuevos personajes como Hellboy, como las Tortugas Ninjas, como Scorpion, Sub-Zero. Entonces, creo que como juego es muy muy bueno. Si te gustan los juegos tipo pelea o con una jugabilidad de tipo combate, puedes probarlo, es muy muy buen juego. Y si eres más de cómics, no eres tanto de videojuegos, la historia es muy muy buena. Sí son bastantes números, pero vale totalmente la pena. Y vaya, eso sería todo por la temática de hoy. Pueden ir a ponerme en Instagram si les gustó, si no les gustó, cuál es su opinión sobre la historia de Injustice, sobre el juego en específico, sobre algún número de la serie de cómics. Y sí, esa sería mi conclusión. Creo que vayan a probarlo si tienen la oportunidad de jugar el juego, háganlo, o de leer los cómics, también lo recomiendo mucho. Vamos a pasar ahora sí con mis recomendaciones semanales. les traje una recomendación de una serie que se llama Daybreak y una retro recomendación que sería Scott Pilgrim. Ahorita les explico por qué una retro recomendación. Primero vamos a pasar con la serie Daybreak. Yo la vi en cuarentena. Bueno, al inicio de la cuarentena. Es una serie bastante buena que nos sitúa la vida de Josh Wheeler, un personaje que se encuentra en un mundo en el cual hubo un ataque nuclear en todos lados y pues el mundo cae en una situación apocalíptica. Al final él vive en un mundo apocalíptico. Lo curioso de la serie es que en el mundo solo sobrevivieron jóvenes, todos los adultos se convirtieron en una especie de zombies, que no son zombies como tal, pero pues no están en sus facultades mentales, en sus facultades totales. Están pues dañados y sí buscan comer cualquier cosa que esté viva, pero por ejemplo con los zombies, si te muerden te vas a hacer uno de ellos, si los ghoulies te muerden en la serie pues no va a pasar nada. Y además el giro de la serie es que al sobrevivir nada más ciertos jóvenes se empiezan a dividir en bandos, como aquellos que son como deportistas, los nerds, hay un grupo de únicamente mujeres que pues decide unirse, y pues Josh no tiene ningún bando, no se une a ninguna tribu, sino que está por su cuenta buscando al amor de su vida. Entonces la serie no se toma totalmente en serio, pero lo que me gusta es que tiene un poco de todo. Tiene romance, Sam buscando a... perdón, Josh buscando a Sam, que es el amor de su vida. Tiene comedia, ya que pues los personajes son bastante, bastante graciosos, pero no deja de lado el mundo apocalíptico, lo cual también nos muestra algunas escenas pues un poquito fuertes, un poquito grotescas, pero todo en un ambiente muy muy controlado. Creo que justamente la serie tiene el propósito de divertirte y de que también está ambientada en un ambiente post apocalíptico, y el que únicamente sean jóvenes pues le da un cierto toque que no va a ser exactamente como Walking Dead, pero no va a ser una comedia. Entonces está muy muy buena, al final tiene muchos giros en la trama, a mí me gustó bastante. Está en Netflix, entonces sí, sería mi primera recomendación. Como segunda recomendación, les traje la retro recomendación. ¿Por qué digo retro recomendación? Es porque esta diferencia, por ejemplo, de Daybreak, que la vi hace yo creo que un año máximo, Scott Pilgrim ya tiene muchos años de existir. Scott Pilgrim es la historia de un chavo que se enamora de una chava, pero lo que él no sabía es que si quería salir con esta chava que se llama Ramona Flowers, ya le voy a poner el nombre para no decirle solo chava, si quiere salir con Ramona Flowers, va a tener que enfrentar a sus 7 exnovios malvados. Entonces la historia está, sí, suena en primer plano un poquito pues rara, pero el chiste de esta historia es que está como dentro de un mundo de videojuegos. O sea, Scott Pilgrim va a tener ciertas habilidades, va a colectar ciertos objetos que lo ayudan en su lucha contra los exnovios malvados. Los exnovios malvados son como distintos jefes a los cuales te enfrentas en un videojuego. Y justo eso es lo que quería mencionar. La versión de la historia se encuentra en formato videojuego, formato película, en Netflix. Si la quieren ver también es bastante pues buena si te gusta ese tipo de cosas. Justamente por eso lo digo en el podcast, porque es muy geek, muy de gamers. Entonces tiene su versión película y tiene también su serie saga de cómics. Y vaya, me parece que todas sus adaptaciones son buenas. Y sí, la película también es bastante entretenida. Por ejemplo, siento que no es para todos. No porque sea terrible ni nada, sino que porque pues hay ciertos tipos de humores o ciertas referencias que no vas a entender si no eres fan de algunas cosas o si no te has adentrado en el mundo de videojuegos, etcétera, etcétera. De hecho, la película me parece es muy famosa porque Chris Evans, antes de ser el Capitán América, fue parte de la película. Él fue uno de los exnovios malvados de Ramona. Entonces, está... Ah, por ejemplo, otro personaje que sale es Atom, de la serie de DC. Entonces, sí, está bastante divertida. Es para pasarte un rato más relax, ¿no? Por ejemplo, como con Daybreak o como Injustice, que es una historia un poquito más intensa. Pero sí, vaya, me parece que es una gran historia, tanto en cómics, tanto película, como videojuegos, si te la quieres pasar bien un rato muy relax. Y sí, vayan a jugarlo, verlo, leerlo, lo que prefieran. Ya por último, cerrar con la frase del día de hoy, inspirada en Lex Luthor y en Percival, uno de mis personajes favoritos de las películas que sale en Ready Player One. posteriormente en futuras recomendaciones. Y bueno, algunas personas pueden leer La Guerra y la Paz y pensar que es una simple historia de aventuras, mientras que otros pueden leer los ingredientes en un chicle y descubrir los secretos del universo. Eso fue todo, los veo en el siguiente capítulo de The Nerd Stop.